Vamos a abrir la palabra del Señor, el libro de Sofonías. Busque Sofonías capítulo 2. Cuando lo tenga, dice amén. Y dice así la palabra de Dios. Versículo 1. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Amén y amén. Este pasaje que usted acaba de leer fue escrito por un profeta llamado Sofonías. Tal vez haciendo un poquito de reseña histórica sobre Sofonías. Sofonías era de descendencia real. El padre de él era hijo de Ezequías, uno de los grandes reyes de Israel. En esa época Israel estaba dividido en dos porciones, 10 tribus que constituían Israel, cuya capital era Samaria. Y la otra porción era Judá, formada por 2 tribus. La suma de todos, pues formaban las 12 tribus de Israel. Ellos estaban a punto de ser invadidos. Todavía no había llegado la invasión de Babilonia, que fue una de las invasiones más crueles que los judíos han sufrido. Los babilonios fueron terribles. Fue una nación cruel. Hijos y Sofonías tuvo su ministerio más o menos en el año 624 antes de Cristo. 625 años antes de Cristo. Y Sofonías advierte sobre un castigo de Dios terrible, tremendo contra Israel. Quiero decir, hermanos, que Dios nunca actúa sin que antes advierta. Dios en su inmensa misericordia, Él toda la vida, antes de que vengan los juicios, Dios advierte, anuncia, exhorta, si es posible, disciplina. Dios nunca actúa locamente, sino que toda la vida el Señor va a advertir. Pero ¿cómo le cuesta a la raza humana? He repetido esto y lo voy a decir ahorita una vez más. Todo lo que Dios ha creado está sujeto a leyes, a principios. Leyes como la ley de la gravedad, que son leyes que no se pueden romper. Si la ley de la gravedad se rompiera, sería el mundo un caos. Las leyes que gobiernan ese concierto de planetas que giran alrededor del sol y mantienen la misma distancia, la misma velocidad. Por eso sus relojes son exactos, porque lo que Dios hizo es exacto. El sol sale exactamente a la misma hora y se esconde a la misma hora. De lo contrario, su reloj no sería exacto. Todo lo que Dios hizo es perfecto. Y todo se sujeta a las leyes. El mar no se sale de sus límites. Dios se lo puso y ahí está. A menos de que exista de parte de Dios una razón para que exista un juicio, como sucedió hace unos 10 años atrás. Un pequeño tsunami destruyó a más de 233 mil personas en menos de una hora, porque el mar se salió de sus límites. Dios en su misericordia siempre le va a advertir al hombre. Dios no envía sus juicios de una manera loca, ni tampoco lo hace con ira. No, Dios se lo va a advertir. Le habla a través de la palabra, le habla a través de sueños, le habla a través de enfermedades, le habla a través de muchas maneras y de muchas formas. Por eso en el libro de Hebreos dice la palabra de Dios: y Dios, habiendo hablado a los hombres de muchas maneras y de muchas formas, hoy nos habla a través de su Hijo. ¿Pero qué hizo la raza humana con su Hijo? Lo mataron. ¿Qué hicieron los hombres con el mensaje de Jesús? Lo mataron. Pero hay un juicio que está pendiendo sobre la raza humana. Hay un juicio terrible, tan terrible como lo fue para Israel la invasión de los babilonios. Babilonia era la potencia de aquella época y no perdonaba nación ni pueblo. Eran crueles, crueles como usted no tiene idea. Con sus espadas abrían los vientres de las mujeres embarazadas para que no se multiplicaran. Con las manos agarraban entre sus dedos los piecitos de los niños y los estrellaban en las piedras. Los hacían aguantar hambre hasta que morían de hambre y de inanición. La crueldad de los babilonios fue terrible. Pero Dios quiso advertir a su pueblo. Pero en medio de un pueblo tan grande, siempre habrá un remanente. Y en medio de un pueblo tan numeroso, siempre habrá un remanente. Yo sería ingenuo como pastor de la iglesia. Sería ingenuo al pensar que todos los que yo tengo aquí sentados frente a mí y todos los que me están oyendo por este medio inalámbrico que es el internet, sería yo un ingenuo en pensar que todos ustedes, los que me oyen y los que me están viendo y los que están escuchando, van a ser salvos. El deseo de mi corazón es que sí, pero la realidad es otra. Porque muchos de ustedes oyen, pero no retienen y mucho menos ponen por obra. El pudor, y ese es el tema de esta noche, el pudor es una cualidad del remanente de Dios. ¿Y qué es el pudor? ¿Qué significa pudor? Dice el diccionario, tanto el griego como en nuestra lengua español, pudor es de una palabra, hay dos, griega, y significa vergüenza, modestia, reverencia, honestidad, recato, castidad. Todo eso significa pudor. Cuando alguien pierde el pudor, lo primero que el pecado produce en el corazón del hombre es la pérdida del pudor. El hombre va perdiendo la vergüenza. El hombre va perdiendo paulatinamente. El ladrón al principio quizás le da nerviosismo robar, pero después se vuelve un hábito. El criminal, el asesino, el drogadicto, el hombre que trafica con drogas, el hombre que ingiere y vende drogas, tal vez al principio lo hace con mucho temor porque tiene miedo, es vergüenza. Todavía hay ciertos principios morales y éticos que predominan en su manera de pensar y entonces lo va a hacer con mucho miedo, con mucho temor. Pero en la medida que va avanzando y se va metiendo y se va volviendo un experto, va perdiendo el pudor. Y se van volviendo profesionales. Y se van volviendo cada vez más eficaces. Ya no hay miedo, ya no hay temor. No, no, no. Comienza a haber astucia. Mucha astucia. Mucha inteligencia para hacer aquello sin que lo noten, sin que se den cuenta. Se vuelven listos. ¿Sabe usted que dentro de los criminales más famosos tenían su coeficiente intelectual superior a toda la normalidad? La mayoría de los criminales famosos, muy famosos, ellos, la mayoría, tienen un coeficiente intelectual superior a la media. El IQ normal de la media anda por 7, 8. Y los que son más, ¿cómo les llamamos? Chispudos, dice. Los más inteligentes, los más listos, andarán por un su 8, 9. Pero la media, con 7 me conformo. No se va a conformar de 7 para abajo, oye. Busque por lo menos de 7 para arriba. Pero por ahí anda el IQ de la media. Pero los grandes ladrones, los grandes, esos que eran listos para planificar y planear sus asaltos, sus crímenes, son hombres tan listos, tan inteligentes, que no dejaban huellas, no dejaban pistas. Hubo uno muy famoso, el famoso Jack, el destripador, allá en Londres, Inglaterra. Fue un asesino en serie. No dejaba pistas. No lograban encontrar dónde, cómo, quién. Y pasaron años. Cuando alguien comienza a pecar, cuando usted comienza a acercarse al pecado, quizás al principio lo va a hacer con temor, y lo va a hacer con cierto miedo, con cierta conciencia, y usted se siente mal. Y quizás hay una acusación en su mente y en su corazón. Hay miedo. Usted siente que alguien lo vigila, que lo controla. ¿Sabe lo que le dice la Biblia sobre el impío, sobre el pecador? Dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Es interesante eso. Dice que el pecador huye sin que nadie lo persiga. Eso quiere decir que él mismo, su propia conciencia, lo persigue. Él se siente con miedo, se siente perseguido, no se siente con libertad. Pero eso es al principio. Después se vuelven profesionales. Van perdiendo la vergüenza, la modestia. Tal vez una mujer, cuando al principio comienza a pecar y a dar su cuerpo, quizás lo hizo con mucha vergüenza y lloró, quizás. Fue una experiencia hasta cierto punto quizás desagradable. Pero después ya no. Quizás la premura, la primera, la segunda, la tercera oportunidad, todavía abierta, había cierto vestigio de conciencia. Después ya no. Se vuelven profesionales. Y ya ellas mismas se visten, provocan, motivan, y les importa un bledo si son casadas o no. Y se vuelven practicantes del pecado. Perdieron el pudor. ¿Sabe lo que el diablo quiere que tú pierdas? Es el pudor. Porque el principio de la caída es la pérdida del pudor. Pierde el pudor y lo perdiste todo. Cuando hay pudor, hay vergüenza, hay conciencia. El apóstol Pablo utiliza un término y dice que los pecadores, los impíos, tienen su conciencia, dice, cauterizada. ¿Eso qué quiere decir? Ya no sienten nada. Hay hombres que pueden llegar a ser tan crueles en sus crímenes que pueden agarrar la pistola y tal vez el otro dice, no. ¡Pah! Así. Ya no se inmutan. Ya no sienten dolor. Al contrario, quizás llegan a sentir un placer. El hombre se convierte en un monstruo. Los seres humanos han cometido crímenes desastrosos, horribles, como lo que hicieron los alemanes en los campos de concentración, donde resultaba demasiado caro pegarle un tiro a cada judío. Muy caro. ¿Cuántas balas habían que hacer? Millones y millones de balas. Resultaba muy caro. No, mejor busquen un gas. Un gas es más barato y mata un montón más rápido. Mentes satánicas que pierden toda sensibilidad. Tal vez me estoy yendo a extremos, pero usted dirá, ala, pero será posible. ¿Sabe usted que muchos grandes criminales y gente perversa salieron de iglesias? De niños tocar. El gran Elvis Presley, ¿sabe usted que él tocó en una iglesia? Era el pianista de una iglesia. Él nació en el seno de una familia cristiana. ¿Y en qué se convirtió Elvis Presley? En el rey del rock. ¿Qué le parece? Y él cantaba himnos, él cantaba alabanzas, pero perdió el pudor. Se perdió ese temor al mundo. No. Y se volvió un profesional. ¿Y sabe cómo murió él? Una sobredosis de droga. Se vuelven profesionales. Mis queridos hermanos, no pierda la honestidad, no pierda la integridad, no pierda la santidad, no pierda el temor de Dios. Muchos de ustedes peligrosamente se acercan al pecado, juegan con el pecado y comienzan a jugar con el pecado como que si estuvieran jugando con algo que no les va a producir ningún efecto. Y tristemente, hermanos, comienzan a hundirse y terminan muchos de ellos siendo piltrafas humanas, pisoteando el honor de una familia, pisoteando el honor de un padre, de una madre. ¿Cómo se sentirá una madre cuando tiene que ir a buscar a su hijo que quedó tirado porque está drogado en una cuneta? ¿Cómo se sentirán las madres que tienen que ir a visitar a sus hijos allá en una prisión? Porque son asesinos, drogadictos. ¿Cómo se sentirá? Debe de ser cruel, ¿no creen ustedes? Y tal vez esos que están en esas cárceles fueron niños mimados por sus padres, que un niño los tuvieron, un día los tuvieron en sus brazos, y para ellos era la razón de su vida, el motivo de su amor y de su alegría, sin saber que ese niño se iba a convertir en un verdadero monstruo que iba a traspasar su corazón. Usted que viene a la iglesia, hermano, usted que asiste regularmente a la iglesia, usted que viene más o menos cuando tiene tiempo, usted que tiene una entrega irregular, aquel que tiene altibajos continuo, yo le exhorto en el nombre de Jesús, afirme sus pasos. Afírmelos. Dios advierte. Y desde hace 2000 años se activó un reloj del tiempo del fin. Los tiempos del fin comenzaron desde el día que Jesucristo resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. En ese preciso momento se activó el reloj y está marcando el tiempo del fin. Antes de eso, todavía había mucho tiempo por delante. A partir de que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, a partir de ese momento se activó el tiempo del fin. Y los días cada día se acortan. Y en la medida que nos acercamos al fin, la degeneración humana aumenta. Y proporcionalmente a esa degeneración humana social, a esa pudredumbre social que cada vez se vuelve más nauseabunda, estamos contaminando también nuestro planeta porque perdemos la razón. Y la raza humana está contaminando todo. Lea usted en el libro de Romanos, donde el apóstol Pablo dice: y toda la creación quedó sujeta al pecado. Toda. Y por esa la creación misma gime el día de la manifestación de los hijos de Dios, para ser liberada, dice, de esa esclavitud. Los hombres destruyen los árboles, destruyen los animales, hay especies en peligro de extinción, incendian los bosques, contaminan los ríos, contaminan los mares, contaminan el aire, contaminan todo lo que tocan, porque sus manos están poseídas por Satanás. Él vino a matar, hurtar y destruir. ¿Qué nación es capaz de poder detener esa vorágine de maldad que hay? Esas famosas favelas allá en Brasil, donde viven miles y miles hacinados. Pequeñas montañas donde están hacinados por cientos de miles. Allí hay de todo tipo de perversión: prostitución, contrabando de drogas, de hombres, de niños, de mujeres, ladronismo, todo eso. ¿Qué poder hay sobre esta tierra que pueda detener eso? Los hombres tratan de frenarlo, pero los hombres lo único que pueden hacer es atacar los efectos, porque no tienen el poder para atacar la causa. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál es la causa, hermano? El pecado. ¿Y quién produce el pecado? Satanás en el corazón del hombre. De ahí la importancia que nosotros como iglesia publiquemos, anunciemos, demostremos a través de nuestra vida que sí es posible ser feliz en medio de un mundo tan contaminado como en el que estamos. Oh, pero para eso se necesita no perder el pudor. No lo pierda, hermano. Ustedes, hermanas, esfuércense por llevar una vida pudorosa, temerosa de Dios. Ustedes, hombres, no dejen que nadie les contamine sus principios éticos, morales y sobre todo espirituales. Que nadie los compre, que su fe nunca esté en venta. Jamás pongan en venta ni en tela de duda sus convicciones. Hace poco veía el caso de un joven que, cómo me dolió ver, hundido en una depresión horrible, porque sus compañeros comenzaron a hacerle bullying hasta que lo forzaron a que fumara y tomara. Este muchacho llegó a un extremo de una posesión satánica. Con el pecado no se juega. Y algunos creen que es jueguito, ¿verdad? Que se puede jugar con el pecado. No, hagámoslo, hombre, si aquí nadie nos ve. Aquí nadie nos controla. No sean simples. No seamos ciegos. El Señor advierte. Y por eso un día el Señor Jesucristo le dice a la gente que le oía: el que tenga oídos para oír, ¿qué dijo? Que me oiga. Yo sé que a muchos no les interesa esto. Yo sé que para muchos esto quizás será trivial. Bueno, eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos dicen. Así era Israel. Así fue con Israel. Israel, muchos de los judíos no creyeron que venía del norte. Dios advertía y todos los profetas advertían. El profeta Jeremías, el profeta Isaías, el profeta Nahum, el profeta Sofonías advertían que venía un juicio de Dios del norte, pero no, nadie. A Jeremías lo agarraron y lo fueron a meter a una fosa séptica con el estiércol hasta la cintura. ¿Y cuál fue su pecado? Porque se puso en la plaza principal de Jerusalén a pregonar y a decir que si no cambiaban iba a venir un juicio sobre ellos. Pero el rey no quiso ir, ni sus principales. No, ese es mentiroso. Este Jeremías está en contra de nosotros. Por eso no me gusta oírlo. Él tenía sus propios profetas. Y los profetas que él tenía le decían: no, Señor, no. Dios no va a permitir eso. Aquí tenemos el templo de Jehová. Dios está con nosotros. Paz, paz. Aquí hay paz. Por eso que el rey le dijo: yo no quiero ir a Jeremías, porque cada vez que ese hombre habla, solo me habla cosas malas. Mejor voy a traer a mis profetas. Eso le endulzaban el oído al rey. A estos quiero ir, decía él. Ay, pues. Y el pobre Jeremías lo fueron a meter a una fosa séptica Póngase a pensar, hermano. La fosa séptica, pues es el hoyo donde descargan las heces fecales. Y ahí lo fueron a lanzar. Le llegaba a la cintura. Jeremías, por eso llegó un momento en que él dijo: Señor, mejor ya no voy a abrir mi boca, porque cada vez que yo abro mi boca de continuo, solo reprensión. Pero dice Jeremías: pero sentí dentro de mí un fuego que calcinaba mis huesos, y me di cuenta que Dios estaba conmigo como poderoso gigante. Hermano, yo sé que pelear contra todo un sistema no es fácil. Y yo sé que muchos de ustedes, hermanos, están cediendo su fe, están cediendo sus fuerzas, se dejan arrastrar por el pecado, se dejan arrastrar por las costumbres del mundo. Pero ahorita que se vienen todas estas fiestas encima que caen, algunos les hacen bullying. ¿Qué? Y vos no vas a celebrar la Navidad. ¿Y qué? Y vos no vas a celebrar esto. ¿Y vos qué? ¿Dónde están esos valientes que quieren pelear para sostener una fe incólume? ¿Dónde están esos valientes que están dispuestos como Jeremías a que los agarren? Y pues si nos van a mandar a una fosa séptica, pues que me manden. ¿Cuál es el problema? ¿Estamos dispuestos? Gloria a Dios por aquellos que dijeron amén. Y yo le diría: Señor, ayuda a los que no dijeron nada. Dales fuerza. Vigoriza su corazón, Señor. Porque la fe cristiana no es solo asistir a una iglesia, irme a sentar, oír coritos y qué lindo y qué bonito estuvo el mensaje, y ahí nos vamos y ahí no pasó nada. Mire, si usted de esos hermanos, lamento decirle, vino a perder su tiempo. Si usted es de aquellos que quiere venir y comprometerse con Cristo y decirle: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Todos los grandes siervos de Dios entendieron que seguir a Cristo, que seguir a Dios, no era cualquier cosa. Sus discípulos que le dijeron un día: Señor, nosotros todo lo hemos dejado por causa de ti. Óigame. Hay algunos que quieren seguir a Cristo sin dejar nada. Perdóneme. A ustedes, los que quieren seguir a Cristo sin dejar nada, yo los comparo con aquellos que se ponen a hacer ejercicio en una banda sin fin, de esas donde hacen ejercicio. Y usted le puede poner velocidad, grado de dificultad, que va para arriba, que va para abajo. Y usted le puede poner todo eso, sí. Y ahí está sudando y se bañan en sudor, pero no han pasado ni un centímetro del mismo lugar. ¿Cuántos pueden estar sudando y creyendo que van al cielo y creyendo que están, pero es que no quieren dejar nada? No, hombre. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? De manera que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿cómo? Así dice el Señor. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces yo no concibo un cristiano, un creyente, que me diga que es un hijo de Dios y le siento olor a cigarro. Yo no concibo un creyente que me diga que es hijo de Dios y lo acabo de oír decir, es que decir una palabrota y vos y se la suelta y le dice, es que hermano, mire, y todavía viene y se justifica. Vale, hermano, qué cosa más fea la que usted. Es que usted sabe, hermano, cuando se le sube a uno el calor, uno pierde el control. Vaya a decirle eso a Dios, pues. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios nos ha dado dominio propio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así usted, hermano, le estén dando, tranquilo, logre controlar. ¿Sabe de mi Salvador Jesús? Dice que le ponían una capucha y le daban de puñetazos en el rostro y luego se la quitaban. A ver, si tú eres el Hijo de Dios, adivina quién te pegó. Así desfiguraron su rostro a golpes. Les jalaban la barba y se la jalaban. Le escupían el rostro. El diablo hizo hasta lo imposible por sacarle el calor. ¿Lo logró? No. No. Ahora alguien me dirá, ah, pero es que ese era Jesús. Ah, pero ¿y él quién no? Pues era el Hijo de Dios. ¿Sabe usted cómo murió el apóstol Pedro? ¿Sabe usted cómo murió el apóstol Pedro? Murió crucificado. Pero ¿sabe lo que él hizo? Cuando lo subieron al madero y lo iban a matar igual que su Salvador, le dijo: no soy digno de morir igual que mi Señor. Le dieron vuelta a la cruz y él murió cabeza abajo, crucificado. ¿Sabe qué hicieron con el apóstol Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis? Murió de inanición en una isla cargada de piedras llamada Patmos, siendo un anciano de más de 99 años. ¿Sabe qué hicieron con Tomás? Tomás murió a pedradas. ¿Sabe qué hicieron con Mateo? Él murió decapitado. Pero él no lloró ni tampoco dijo: no, por favor, no, no lo hagan. No. Hermano, ¿cuántos de nosotros somos incapaces de resistirnos al pecado por amor a Jesús? Mejor preferimos ceder a la presión. Cuando nos hacen bullying, preferimos mejor acceder a los caprichos de la sociedad que nos rodea. ¿Dónde están esos valientes que quieren defender su fe? ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres que quieren tener pudor? Que usted y yo, hermano, vamos a tener pudor. Sí, vamos a tener que vergüenza, modestia, vamos a tener reverencia de Dios. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. De tal forma que el que me ve a mí, ve a Cristo. ¿Me entiende, hermano? Que mi Señor no se avergüence de usted, sino que Él pueda decir, como Dios dijo de Él: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. La Biblia dice que el Señor Jesús se va a avergonzar de muchos. Y el Señor advierte y dice: todo aquel que me niega a mí delante de los hombres, yo lo negaré a él delante de los ángeles y de mi Padre. Hermano, el compromiso no es con una religión. Y esto lo decimos hasta la saciedad. Usted no se sienta comprometido con nosotros los pastores. No se sienta comprometido con esta organización llamada Avivando la Fe. Esto no salva. Yo no lo puedo salvar. Comprométase con Jesús. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él fue, hermanos, el que dio su vida por usted. Comprométase con Cristo. Tengamos reverencia. Tengamos honestidad. Tengamos recato. Tengamos castidad. Créame que si usted hace esto, hermano, usted se vuelve para Dios una joya, una verdadera joya, la cual Dios la protegerá con sus manos poderosas. Si usted, hermano, defiende a Dios en su vida de esa forma, créame, hermano, usted se volverá la niña de los ojos de Dios. Y entonces usted podrá decir: si Dios es por nosotros, ¿cómo dice? ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? Buscad, versículo 3 de Sofonías. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Viene un día, hermanos. Yo no quiero ser amarillista, sino sencillamente quiero ser consciente. y decirle la verdad. Ustedes, al igual que Israel, están oyendo a estos hombres que de muchas maneras y de muchas formas advertimos que el pueblo debe de apercibirse en una vida y en una conducta y en un testimonio genuino, real. Si usted no me cree, que lo lamento. Yo como pastor estoy cumpliendo mi función. Yo como siervo de Dios estoy cumpliendo mi función. Padre, yo les dije tu verdad. Si ellos no quieren oír, ya no es mi problema, es el suyo, hermano. Es usted el responsable de lo que haga con lo que me está oyendo hoy. Si usted quiere, olvídelo. Si usted quiere, tíreselo a la espalda. Si usted quiere, ignórelo. Si usted quiere, menosprécieme a mí. Si usted quiere, puede decir de mí, bueno, ¿y ese quién es? ¿Qué se cree ese para que nos venga a decir todo esto? Piense lo que quiera. Total, yo soy solo la bocina, pero el micrófono lo tiene Dios. Así que si usted no quiere oírme, no quiere aceptarlo, no quiere reconocerlo, no es mi problema, es el suyo. Es el suyo particular. Vámonos a otro pasaje muy importante que complementa este sentimiento. Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Aquí el Señor pone un ejemplo de esos ejemplos que uno dice: Señor, cuán grande es tu misericordia. Es increíble. Fíjese lo que dice, versículo 1 del capítulo 3 de Jeremías. Dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, pregunta Jeremías a todos los que le están oyendo, ¿volverá a ella otra vez? ¿No será tal mujer, cambia ahí el término tierra por mujer, no será tal mujer del todo mancillada o despreciada? Tú pues, ahora ya le habla a usted y a mí, tú pues has fornicado con muchos amigos. Léalo usted, ¿cómo dice? Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Wow. ¿Está entendiendo lo que contiene esta? Mire, hermano, yo sé que aquí, entre todos los que estamos, sé que de muchas maneras y de muchas formas le fallamos a Dios. Como aquí lo dice, tú has fornicado con muchos amigos. Y yo quiero que entienda la palabra fornicación aquí. Fornicar en este momento, en esta expresión, no sencillamente se limita al término del acto sexual entre un hombre y una mujer. No, es el quebrantamiento de un principio de fidelidad entre dos partes, su pueblo y Dios. Es cuando yo no me someto a la voluntad de Dios. Es cuando yo no acepto la dirección de Dios en mi vida. Es cuando yo comienzo a buscar las cosas y los placeres y los deleites en el mundo. Es cuando yo le digo al Señor: no me interesan tus palabras, Señor, yo quiero llevar mi vida como yo quiero. Es cuando usted toma esa actitud independiente, independentista, y usted quiere manejar su vida. Pues Dios no lo va a forzar, hombre. Pero lo que me impresiona a mí es la enorme misericordia de Dios. Tú has fornicado con muchos amigos, me has dejado, me has dado la espalda. Y pone el ejemplo: si un hombre tiene una mujer y él decide separarse de ella y ella se va, y lo primero que ella hace, se encuentra a otro y se acuesta con él, dice: ¿no será esta mujer del todo desechada por su marido? ¿No será considerada esa tierra mancillada de una vez? Sin embargo, dice Dios: ven a mí, yo te recibo a pesar de que me hayas fallado. Esa mujer quizás somos nosotros, que muchas veces y de muchas maneras le fallamos a Dios. Y sin embargo, Dios nos está diciendo esta noche: no voy a despreciarte. Si tú te arrepientes, ven. Yo sí te recibo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Si hay un remanente aquí que está fiel, bendito sea Dios. Pero yo también sé que hay un grupo muy grande que no están siendo fieles. Y que de una u otra forma tu vida no está bien con Dios. Tú estás haciendo cosas de las cuales todavía hay vestigios de vergüenza en ti. No permitas que el pudor se pierda de una vez. Si todavía sientes algo dentro de ti, si todavía sientes cierta conciencia de pecado, no dejes que muera. Mejor ven y resucita entre los muertos. Mejor ven y deja que el Señor te lave y te limpie. Tú pues has fornicado con muchos amigos más. Vuélvete a mí, dice Jehová. Versículo 3. Por esta causa, o sea, por ese pecado que tú has cometido, las aguas han sido detenidas, la bendición no ha llegado. Y faltó la lluvia tardía, no llega la bendición a su tiempo. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener, ¿qué? Pudor. Y no quisiste tener pudor. No. Versículo 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. En otras palabras, Israel se ha ido detrás de dioses paganos. Israel se ha ido detrás de cuanto dios mundano y pagano encuentra. Nos hemos ido detrás de la vanidad, del dinero, de las modas, de las fiestas, de la parranda, de la música, del placer, etcétera, etcétera. Y dije, versículo 7, y dije, dice Dios, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Qué duro lo que sigue, como dice. Pero no se volvió. Hermano, qué cosa más terrible. Pásese al versículo 12. Y dice el profeta: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti. Léalo. Porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ah, hermano, es que mire, digo yo, Señor, cómo me cuesta conocerte. Sigue leyendo, verso 13. Reconoce pues tu maldad. Eso es lo que Dios pide. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Ahora lea fuerte lo que sigue diciendo, versículo 14. Léalo fuerte juntos. ¿Qué dice? Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Os tomaré uno de cada ciudad, dos de cada familia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, hermano, tomaré uno de cada ciudad, tomaré dos de cada familia. ¿Y qué más dice? ¿Y qué más? Y os introduciré, ¿a dónde? ¿Y sabe usted qué es Sión? ¿Qué es Sión? La ciudad de Dios, a mi casa. Ahora, no van a ser multitudes. Una de una ciudad, dos de una familia. ¿Qué quiere decir eso? Va a ser un rebusco, va a ser un remanente. Tal vez uno muchas veces como padre se esfuerza para que todos sus hijos amen a Dios, y al final resulta que solo uno quizás ama a Cristo. No se sienta mal, hermano. Yo sé que uno como padre quisiera que la esposa, los hijos, sus padres, sus tíos, sus parientes, sus primos, todos fuesen salvos. Ya no se puede. En una ciudad, uno. En una familia, dos. Pero yo, dice el Señor, no guardaré mi enojo para siempre. No, ven, yo te quiero perdonar. Yo te quiero meter a la ciudad mía, a mi ciudad. Aunque tú hayas fornicado, aunque tú hayas, te hayas pervertido, aunque tú hayas hecho maldades, mi misericordia es más grande. ¿Me entiende? Y quiero concluir. El tiempo avanza y ya tengo casi 45 minutos a 50 horas de estar delante de ustedes aquí. Y quiero concluir con este pasaje. Vayámonos ahí al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Amén. Oiga lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 28. Y allá me traslado desde Israel, desde Sofonías, y desde 625 años atravesamos los siglos y llegamos a un lugar más cercano. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia, verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿cuál es ese reino? ¿Ah? Sión. ¿Se recuerda de dónde nos quiere meter el Señor, verdad? Yo lo llevaré a Sión, dice el Señor. Muy bien. Recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Qué sigue diciendo? Tengamos gratitud. Y mediante ella, ¿qué? Sirvamos a Dios, agradándole, ¿cómo? Con pudor. Agradándole con pudor, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es. En esa época de Sofonías, los judíos no creyeron lo que Sofonías decía. En esa época de Jeremías, los judíos no creyeron lo que Jeremías les predicó. ¿Sabe usted cuántos años pasó Israel esclavo en Babilonia? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuántos? 70 años. 70 años pasó Israel como prisionero, como esclavo en Babilonia. Pero la invasión de los babilonios fue la crueldad más grande. Y yo le invito a que usted lea a título personal el libro de Lamentaciones. Es el libro que escribió Jeremías. Léalo, es un libro pequeño, corto, pero narra la angustia que aquel profeta vivió, viendo con sus ojos el juicio que él advirtió contra el pueblo de Israel. Jeremías le tocó ver. Por eso, ¿sabe cómo le llaman a Jeremías? El profeta llorón. Así le llaman a Jeremías. Por eso se llama ese libro que él escribió Lamentaciones, porque son los lamentos de Jeremías al ver cumplirse aquella profecía que él les había dicho. No quisiera que usted viviera eso. No quisiera que usted tuviera que pasar ese momento. Como dijo el último versículo, ¿cómo dice? El versículo 29. ¿Qué dice, hermano? Porque Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Ah, pero esa imagen de Dios se la quieren esconder. Ahora todo es amor. Ahora todo es bondad. Ahora todo. No, no, no. Si Dios es amor, Dios es lindo, Dios es precioso. Claro que mi Dios es todo eso. Claro que es amor. Claro que es perdón. Claro que es misericordia. Pero también es fuego consumidor. Y Dios le está advirtiendo a usted y a mí, mi querido amigo y hermano. Busque a Dios mientras puede ser hallado. Usted no tiene la vida comprada. Puede suceder cualquier cosa en su vida y quizás hoy sea el día de su oportunidad. Pero no, mejor es que yo tengo que tomar esta decisión. Es que tengo que pensarlo muy bien. Es que mire usted, hay que pensar bien esas cosas de Dios. Son serias usted. Hay que, y toda la vida se la pasa pensando. Y se va a ir a la tumba pensando. Y seguirá pensando. Solo que en el infierno, sí, ya no va a poder hacer. Allá va a ser, no va a estar pensando, allá va a ser el lamento eterno. Estuve tan cerca y no pude tomar la decisión. Quiero llegar al fin de mis días amando, anunciando y defendiendo este evangelio que Dios nos ha dado. Y como deseo que cada uno de ustedes, hermanos, puedan hacer suya las palabras del Señor Jesús. Hagámoslo nuestro. El Señor un día le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y eso le digo a usted: no se turbe su corazón, ni tenga miedo. Se tiene que enfrentar a sus amigotes, así entre comillas, porque algunas veces son más altos que uno, ¿verdad? Se tiene que enfrentar a ese Goliat, gigante, grande, poderoso y fuerte, que se llama mundo. Se tiene que enfrentar a esas enormes olas que se levantan y tratan de hundir nuestro barco. Jesús tuvo poder sobre el agua, tuvo poder sobre los vientos, ¿o no? Y aquel mar embravecido se calmó. Aquel pequeño hombre llamado David, con una onda, pero no fue la onda. David se lo dijo y se lo advirtió a Goliat: tú vienes contra mí con espada y con lanza, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que David no iba pensando dónde le pego. Yo digo que David ni siquiera le apuntó. Él estaba seguro que era Dios el que le iba a dar la victoria. Aquella piedrecita era imposible que pegara donde pegó. David en movimiento, el gigante en movimiento, ¿y cómo iba a pegarle cabal en el único lugar vulnerable que tenía? Es que no fue David ni su puntería. Dios le dio la victoria. Hermano, no sé cuán grande sea su Goliat, no sé cuán grande sea el monstruo, las olas, el mar, el viento, pero mi Dios es todo poder y todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.